Mateo 8, 23 al 27. En aquel tiempo subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto, se levantó un temporal tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron los discípulos y lo despertaron, gritándole: «Señor, sálvanos, que nos hundimos». Él les dijo: «Cobardes, qué poca fe». Se puso en pie, increpó los vientos y al lago, y vino una gran calma. Ellos se preguntaban admirados: «¿Y quién es este? Hasta el viento y el agua le obedecen». Antes de comentarles las enseñanzas del Evangelio de hoy, deseo aclararles algunos de los elementos del relato. Primero, la barca. Aquí se trata de la barca de Pedro. Y, solo como nota, contarles que las barcas de pescadores en tiempos de Jesús eran bastante pequeñas. Medían unos 8 o 9 metros de largo, aproximadamente. Pero lo importante en el relato es que la barca representa a la iglesia. Y en el relato la barca lleva a Jesús y a sus discípulos, es decir, a toda su iglesia. Segundo, Jesús sube a la barca con sus discípulos. Como veremos más adelante, ellos suben a la barca para dirigirse a la otra orilla, es decir, a pueblos paganos, a tierras de extranjeros. Por tanto, esta travesía representa a la iglesia en misión, en donde la barca de Pedro sale a evangelizar a pueblos extranjeros. Pero es de notar que siempre que la iglesia va a otros pueblos a anunciar la buena noticia, va acompañada de Jesús. Y tercero, la tormenta. El lago de Galilea y su entorno tienen un clima caluroso en verano y templado en invierno. Sin embargo, no son inusuales las tormentas, pues el lago se encuentra en una depresión geográfica, a unos 210 metros por debajo del nivel del mar. Y a causa del calor, de la evaporación y del choque con los vientos fríos del entorno montañoso, se crea una inestabilidad climática que a veces produce olas de hasta 2 metros de altura. Olas demasiado peligrosas para las barquitas de los pescadores de la época. Bueno, pues en el relato de hoy, la tormenta representa los diversos problemas, oposiciones y peligros que debe enfrentar la iglesia en el desarrollo de su misión. Y en su esfuerzo por anunciar la buena noticia de Jesús, la barca de Pedro se ve constantemente remecida por los vientos impetuosos de quienes se oponen a ella. A eso se añade que en la época de Jesús se creía que el viento y las tempestades eran dominados por seres espirituales desfavorables a los hombres. Bueno, pues a la luz de lo dicho, veamos con más detalle las enseñanzas que nos trae el Evangelio de hoy. Y la primera de ellas es la postura de la iglesia frente a la misión entre los paganos. Los judíos siempre fueron muy nacionalistas y siempre se resistieron al contacto con pueblos extranjeros. Esta resistencia ante lo extranjero fue mayor en tiempos de Jesús, pues hacía cerca de 90 años que los judíos estaban sometidos a los romanos. Además, la cultura extranjera, principalmente la griega, los había invadido por todos lados. Por ejemplo, en Israel había ciudades como la ciudad de Tiberíades o las 10 ciudades griegas de la Decápolis, en donde la lengua que se hablaba era el griego. Y la ley judía tenía normas muy claras con respecto a los extranjeros. Por ejemplo, aquel que entrase en casa de un extranjero quedaba impuro ante la ley, contaminado y debía purificarse. Bueno, pues resulta que en el relato de hoy Jesús decide ir a tierra de paganos. Por eso el texto empieza diciéndonos que Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. Da la impresión de que sus discípulos no estaban muy convencidos de ir, pero es un hecho que la motivación de Jesús fue ir al mundo entero a proclamar su mensaje. Por tanto, a ellos no les quedó otra que seguirlo. Sabemos que en los inicios de la iglesia hubo tensiones internas muy fuertes con respecto al anuncio de la buena noticia a pueblos extranjeros. Una parte de la iglesia, los más fariseos y observantes de la ley, no quería hacerlo. Pero para bien nuestro, felizmente triunfó el grupo de Pablo, que sí estuvo de acuerdo con trabajar con extranjeros, y esto hizo posible que hoy Occidente sea mayormente cristiano. En el presente relato, las tormentas son una clara imagen de la oposición que sufrió la iglesia cuando empezó a anunciar al mundo a Jesús y a su camino. Dice el texto que de pronto se desató en el mar una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca. Así como la oscuridad, que representa al mundo y sus valores, se opone a la luz, y así como la mentira se opone a la verdad, así el mundo va a oponerse a la iglesia y va a querer apagar la luz que trae. Por eso la iglesia en su misión siempre se encontrará con grandes dificultades. Pero resulta que el texto nos dice que mientras se desarrollaba la tormenta, Jesús dormía. Se trata claramente de una enseñanza, pues es imposible que alguien pueda dormir en una barquita tan pequeña, zarandeada por olas de 2 metros de altura. ¿Y entonces qué nos quiere enseñar el texto? Nos quiere enseñar que a menudo, cuando actuamos rectamente y nos ponemos del lado de lo correcto de la vida, las cosas en lugar de componerse, parecen empeorar. Y a pesar de actuar bien, en lugar de estar mejor, nos encontramos peor. Es decir, parece que Dios, en lugar de ayudarnos a salir de las dificultades en las que nos encontramos por su causa, no responde. No se le siente, no parece estar de nuestro lado, más bien parece que está durmiendo. Lo mismo siente la iglesia cuando sale a anunciar al mundo el mensaje de Jesús. Va a sufrir una serie de persecuciones, incautaciones, obstáculos y descréditos que nos dejan mal y dejan mal parado el mensaje que llevamos. En esas situaciones de dificultad, a veces a Dios no se le siente y da la impresión de que no hace nada por impedirnos los problemas. Y entonces, cuando esto sucede, ¿qué hace la iglesia? Dice el texto que acercándose a Jesús, sus discípulos lo despertaron diciéndole: «Sálvanos, Señor, que nos hundimos». Nos hundimos es el grito de desesperación que sentimos cuando haciendo el bien, todo va mal. Y entonces le gritamos: «Sálvanos, Señor, que nos hundimos». Hay pues que despertarlo. ¿Y qué hizo Jesús una vez despierto? Le respondió: «¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué no confían en que si están trabajando para Dios, Dios se ocupará de ustedes?». Bueno, pues la segunda enseñanza del relato de hoy es la fe. Cuando nos asustamos ante las tormentas que se alzan en torno nuestro por hacer lo correcto, lo que Dios quiere, Jesús nos pregunta: «¿Y por qué tienen miedo? ¿Por qué no confían en Dios? ¿Por qué tienen tan poca fe?». En estas situaciones debemos mirar a Jesús en la barca. ¿Por qué Jesús, estando en la misma barca y pasando las mismas dificultades que los demás, no se despertó? Porque estaba absolutamente convencido de que su Padre lo iba a cuidar. Parece que nos hemos olvidado que ya nos dijo que si nos ponemos de su lado, Dios se pondrá de nuestro lado, y que si apostamos por Dios, Él nunca dejará que nos perdamos. Entonces, ¿por qué no creemos que así será? Entonces, a fin de mostrarnos que Dios siempre estará de nuestro lado si hacemos lo que Él desea, levantándose, increpó al viento y al mar, y sobrevino una gran calma. Esa gran calma que tuvo lugar después de la tormenta nos muestra que Dios nunca se ha ido de nuestro lado y que nunca va a permitir que nos hundamos. Y que si seguimos fieles a Él en medio de las tormentas, confiando en que nos quiere y que nunca nos dejará, a pesar de todos los problemas y carencias que podamos sufrir, entonces nuestras vidas se llenarán de una gran calma. Y la tercera enseñanza del relato de hoy es acerca de la identidad de Jesús. La iglesia, los que estaban con Él en la barca, ha sido testigo de un evento extraordinario, pues Jesús con su sola voz increpó al viento y al mar y sobrevino una gran calma. Dice el texto que los hombres se decían entonces llenos de admiración: «¿Y quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Los evangelios, en sus enseñanzas, nos van a ir revelando progresivamente la identidad de Jesús y nos va a ir enseñando quién es Él. Sin embargo, será en su resurrección cuando se nos revelará que ciertamente Él es el Mesías. Además, nos revelará que además de hombre, es Dios. Mateo en el Sermón del Monte ya nos enseñó que Jesús enseñaba con una autoridad sin precedentes. Y después nos reveló su autoridad sobre la enfermedad, diciéndonos que curaba a la gente. A veces lo hacía por contacto directo. Por ejemplo, en el caso del leproso y de la suegra de Pedro, y a veces a distancia, como cuando curó al siervo del centurión. Bueno, pues ahora nos revela que también tiene autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza. A esas alturas del Evangelio, ya la gente empieza a preguntarse, ¿y quién es este? Al finalizar el Evangelio de Mateo, habremos aprendido que Él es el Mesías esperado. Pero además, habremos aprendido que es el creador de la vida y el vencedor de la muerte. Y habremos aprendido que si queremos vivir y ser felices, tenemos que seguirlo. Y así, poco a poco, Mateo nos irá revelando quién es Jesús a quien nosotros seguimos. Como conclusión, los invito a considerar lo siguiente. Primero preguntarnos, ¿y nosotros qué tanta fe tenemos? ¿Estamos convencidos de que Dios nos acompaña en nuestro diario caminar? ¿Estamos absolutamente seguros de que si nos ponemos de su lado, Él se despertará y calmará las tempestades que se levantan en torno nuestro? Y segundo, preguntarnos como se preguntaron los suyos, ¿y quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? En otras palabras, preguntarnos, ¿quién es Jesús para mí? Se trata de una pregunta que los evangelistas nos le irán haciendo con frecuencia a lo largo de sus obras, hasta que nuestra confianza en Él sea total y estemos listos para jugarnos la vida por Él.